Y ya está por aquí nuestro guía viajero, como decíamos, Joseba Urkiola, que es director comercial del Club Marco Polo y que hoy no ha elegido un destino. Tiene en la mesa, lo podréis ver luego a través de EITB, bueno, de nuestra página de Boulevard en eitb.eus. Veréis la de mapas que ha traído, mapas con circuitos o recorridos que hacen unos cuantos trenes por el mundo. Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, luego vamos a ver si nos da tiempo porque tenemos aquí muchos kilómetros por delante. Primero, antes que nada, te pasarás por Expo Vacaciones, ¿no?
Sí, estaba oyendo que hablabas con José Antonio Prado precisamente de Expo Vacaciones y sí, claro, me toca pasar por allí y además el sábado por la mañana a las 12:30 tengo el placer de moderar una mesa redonda con 5 aventureros que nos van a contar, pues bueno, sus experiencias en viajes de aventura.
Uh-huh. O sea, la cita es el sábado.
Sábado, 12:30.
12:30 en el BEC, en Expo Vacaciones.
Eso es.
Y bueno, pues con experiencias como las que has vivido tú en algunos de esos trenes que tengo yo por aquí, como decíamos, encima de la mesa, bueno, pues el recorrido que realizan. Pero, oye, ¿por qué hablamos hoy de trenes?
Bueno, hoy es el día del tren.
Hoy es el día del
hoy
tren.
Hoy es el día del tren. Entonces, qué mejor día para hablar de esa manera tan romántica de viajar o tan especial, que yo creo que evoca un poco los antiguos grandes viajes, ¿no? Yo creo que el antiguo crucero, no el de hoy en día, el antiguo crucero y el tren de tipo clásico, creo que es el exponente del viaje romántico por excelencia, sin duda alguna.
Y está en alza, porque yo tengo la sensación que, a ver, en todas partes donde, bueno, la historia del tren pues tiene ya sus años o más que sus años, siempre queda algún tren histórico que se recupera, incluso que se fomenta, pero yo tengo la sensación que están apareciendo por muchas partes del mundo propuestas para que sea no un medio de desplazamiento, sino una experiencia, como decíamos ahora, viajar en tren.
Sí, efectivamente. Hoy en día se plantea en el planteamiento de muchos de estos recorridos, no es tanto hacer una ruta, es decir, no tanto desplazarnos de un sitio a otro, como el precisamente vivir una experiencia diferente, por diferentes motivos. Pueden ser motivos paisajísticos, hay que pensar que el tren muchas veces va por sitios que las carreteras normales no llegan. Entonces, precisamente es uno de los alicientes que tiene el tren. Y bueno, pues también se suelen aunar conceptos gastronómicos, folclóricos, etcétera, pues que enriquecen un poco la experiencia como tal. Pero sí.
Tengo música para el primer recorrido que nos propones.
A ver, a ver, a ver.
Va a ser fácil. Una canción que nos lleva a Sudáfrica.
Hombre.
Esto tuvo su momento también,
sí.
¿Eh? Tiempos de Mandela, tiempos de Johnny Clegg y Sabuca.
Johnny Clegg y Sabuca.
Que eran los que cantaban esta canción.
Los Zulú. Estás cantando en Zulú.
Ajá. Uh-huh. Y el tren que al que vamos a subirnos pasará por zona, o no sé, por alguna zona, desde luego, donde nos vamos a encontrar también con tribus y con pueblos.
Sí.
Sí,
sí.
Llega
sí.
El tren también a esos lugares.
Sí, la verdad es que el tren del que hablamos en Sudáfrica, bueno, Sudáfrica y los países colindantes, lo que sería el África Austral, es el Robos Rail. Rohan Bos, un sudafricano, en 1989 montó esta, digamos, esta experiencia de trenes, uno de los más lujosos del mundo. Yo diría que de los que yo he probado, el tercero más lujoso del mundo. Y la verdad es que es una experiencia curiosa, es una experiencia muy diferente en un destino, además, como puede ser Sudáfrica. Hay que pensar que la red de ferrocarriles aquí era, en la historia, a lo largo de la historia, ha sido terriblemente importante, porque no era fácil acceder a ciertos sitios. Entonces, este tipo de construcciones eran importantes. Y este hombre empezó a recuperar vagones de diferentes compañías de ferrocarriles, no solamente de Sudáfrica, sino, insisto, de los países de alrededor, y cada uno lo ha ido recuperando de una manera diferente. Cada uno tiene un nombre, es decir, cada vagón tiene su nombre propio y su personalidad propia. No hay dos vagones iguales, con lo que se convierte en una experiencia realmente interesante.
Hablamos de experiencia exclusiva, y no me refiero solamente al precio, que también tendrá algo que decir, pero quiero decir, claro, estamos hablando de trenes no con capacidad para mucha gente.
No, estamos hablando en el caso del Robos, 72 pasajeros máximo. O sea, eso es el límite. Y sí, es verdad que desde luego el precio marca la diferencia. No estamos hablando de viajes baratos, ni mucho menos, ni tampoco caros, dependiendo cómo lo quiera cada uno interpretar, ¿no? Porque vuelvo a decir que son experiencias y el tema sensorial, sobre todo, es tan subjetivo que cada uno decidirá si le compensa o no. Pero no, sin duda alguna, es algo muy diferente. Te traslada directamente a los años 20, incluso hay una cierta etiqueta a la hora de cenar y tal, y hablo de una cierta etiqueta, incluso para cenar hace falta, en el caso de las señoras, un vestido de cóctel, y en el caso de los caballeros, no un smoking, pero prácticamente.
Bueno, pues nada, ya vemos que hay estilos y estilos de viajar en tren. Hablaremos también de alguno que se pueda aparecer, como por ejemplo el Maharajas Express en India.
El Maharajas Express, ¡buah!
Lo has dicho mucho mejor.
El Maharajas Express, que a mí. Madre mía, qué locura de tren. Estamos hablando de un tren de 500 metros de largo. 500
aquí
metros.
Caben más de 72.
Pues tampoco te creas que muchos más, sino, creo que son no llega a 90, o sea, 500 metros de tren para 90 pasajeros. De hecho, la suite presidencial, que es un vagón entero, estamos hablando de 40 y tantos metros cuadrados, yo creo que es el camarote, el compartimento más grande que yo he visto en mi vida en un tren. Y en un viaje de 8 días cuesta la friolera de $24,000. Por persona.
Aquí sí,
por
que
persona.
Sí. Por familia ni por vagón.
No, por persona.
Está claro que estamos hablando de exclusividad en.
Sí.
Y sería, porque antes decías tú que es el de Sudáfrica, el tercero que más lujo. ¿Este sería superior, el lujo?
Yo creo que es el tren más lujoso del mundo. Yo, desde luego, es el tren más lujoso en el que he viajado, lo tengo muy claro. Y la verdad es que llega a rozar límites difícilmente imaginables. Uh-huh. No tiene por qué ser para todo el mundo, ¿eh? No tiene por qué valer para todo el mundo. Y de hecho, en mi opinión, está muy pensado para el público británico. Es decir, el público británico se encuentra muy a su aire, pero quizá nosotros nos encontramos a veces un poco desplazados. Yeah. Muchas veces puede no ser la alternativa más interesante que busca un pasajero de aquí, vamos.
Parte o de Delhi o de Mumbai, ¿no?
Normalmente.
Y luego recorre, supongo, que los lugares más turísticos de esa zona de India.
Sí, la ruta es francamente bonita, hace un montón de rutas. Por ejemplo, si sale de Mumbai, vamos hasta Udaipur, entramos ya en el Rajasthan, hacemos Jodhpur, hacemos Bikaner, Jaipur, luego pasamos ya hasta Rantambore en el Parque Nacional para intentar ver tigres en esta zona, Agra, Delhi, etcétera. Al final son rutas, pero máximo siempre 8 días. No como en el caso, por ejemplo, del Robos Rail, que tiene, bueno, el Robos Rail llega a hacer una ruta cada 2 años que va desde Pretoria hasta, desde Ciudad del Cabo hasta el Cairo, es decir, del Cabo al Cairo, una ruta de un montón de días y que suele tener una lista de espera de un año, normalmente entre 1 y 2 años.
Y te tiene que gustar mucho.
Te
tiene que gustar mucho el tren y África también, claro.
Claro.
Bueno, vamos a poner música para viajar a otras latitudes donde el tren también es importante. El cóndor pasa y el tren también. Pasa algún que otro tren por tierras, en este caso de Perú. Un tren, desde luego, que llega a un destino espectacular. Pero me imagino que lo demás también es espectacular antes de llegar a destino.
Sí, el Hiram Bingham. Hablamos de un tren muy lujoso. De hecho, lo gestiona una empresa como es Belmont, que es una empresa muy conocida a nivel de hotelería y que en este caso pues gestiona un tren, ¿no? Hablamos de una ruta que hace o bien Cuzco Aguascalientes, es decir, Aguascalientes sería el punto desde el que subimos a Machu Picchu, o la vuelta, o ida y vuelta. Es decir, es un tren en el que no pasamos de noche ni nada, no son rutas de día, sino son rutas de horas. Hablamos de un recorrido pues desde Cuzco hasta Aguascalientes o vuelta, son 4 horas, algo menos de 4 horas, 3:45, 3:50, más o menos lo que se tarda. Lo que pasa es que es un tren experiencial. Lo primero, antes decíamos, aquí no hay carretera. Es decir, aquí para llegar a Aguascalientes
hay que llegar
en tren, con lo que es una experiencia realmente bonita. Luego son trenes además panorámicos, es decir, parte del techo es transparente, de tal manera que podemos ir apreciando, cuando vamos por la parte baja del valle junto al río, vamos apreciando pues todo lo que son las montañas que tenemos alrededor. Y este tipo de tren, en el paquete, digamos, que venden, pues incluye también lo que es el acceso a Machu Picchu, la propia ciudadela, la subida, el acceso, la visita, pues un tren, el Sanctuary Lodge, por supuesto. Es decir, son trenes de mucho lujo, con lo que, bueno, pues incluyen actividades de lujo también, claro.
O sea, que sería un pack. Aquí ya hablaríamos de un desplazamiento para visitar Machu Picchu, pero con más,
de una manera, con más glamour, digamos.
Con más glamour.
Con más glamour.
Bueno, lo tenemos en cuenta y también será una opción. Hay más trenes en Perú. Hablas también de otro tren, no sé si es diferente o hace otro tipo de recorrido, el Andean Explorer.
Sí, también gestionado por Belmont. Es un recorrido, este ya es un recorrido normalmente de 2 días, 1 noche. Hay una opción que es desde Cuzco hasta Arequipa, pasando por el lago Titicaca, y otra que sería al revés, desde Arequipa hasta Cuzco, también pasando por el lago Titicaca. Es un tren, lo primero, es una ruta muy bonita, es una ruta andina. Hablábamos antes, en el caso del Cuzco Machu Picchu, hablábamos de un valle, recorriendo un valle. Aquí, sin embargo, hablamos de ir por una zona de montaña, y de hecho hay un punto, La Raya, que pasamos, que son son 4.300 y pico metros, no recuerdo exactamente la altura, pero son 4.300 y pico metros de altitud. Además, el tren tiene que parar ahí porque solamente hay una vía. Entonces, cuando viene otro tren desde Cuzco, si venimos desde Arequipa o cuando viene desde Cuzco nosotros, el que viene del sentido contrario, hay que parar porque no hay dos vías como tal. Y en esta raya normalmente se monta un mercadillo como muy, muy de repente así, hay gente ahí vendiendo todo tipo de cosas y tal. Y estamos a 4.000 y pico metros de altitud y la verdad es que el paisaje altiplánico que nos rodea es realmente magnífico. Montañas, nieve, glaciares, una locura. Yo creo que de los sitios más bonitos que se pueden ver en una ruta de este tipo.
Bueno, seguimos hablando de trenes y tenemos que hablar de uno y además vamos a escuchar además cómo se habla de ese tren en bueno, pues sus promociones para que la gente conozca lo que es historia del tren en Argentina.
El viejo expreso patagónico, conocido como La Trochita, es una experiencia única en el mundo. Se trata de un tren a vapor con locomotoras fabricadas en 1922 que tiran de unos pintorescos vagones que circulan por una trocha de apenas 75 centímetros de ancho.
Lo de la trocha suena igual por aquí un poco raro, pero viene a ser la anchura de vía, ¿no?
La trochita. Este tren se llama allí popularmente la trochita. Y ellos dicen que es un tren de trocha angosta. Uh-huh. Me hace mucha gracia, ¿no? La verdad es que sí, es ridícula, porque es que estamos hablando de 75 centímetros de distancia entre raíles, con lo que imagínate. Pero es una experiencia muy curiosa. Lo primero por el tren, lo que comentaban en la promoción, máquinas de vapor, es verdad. O sea, esa sensación de tener el vapor alrededor, el sonido del vapor, y ver un tren que se va metiendo por valles, por zonas de altiplano, por zonas montañosas, valles, lagos, etcétera. La verdad es que es una experiencia curiosa. Este tren, bueno, pertenece a un proyecto que se hizo a principios del siglo XX y que, bueno, pues difícil construcción, muchas veces se gastó mucho dinero, no se completó del todo, luego se canceló una buena parte y hoy en día, pues bueno, hoy en día se mantiene de una manera turística, normalmente se sale de Esquel y se llega, pues bueno, hasta Ingeniero Jacobacci, pero bueno, el Maitén Esquel o Esquel Maitén suele ser la parte, digamos, más tradicional, porque los 400 kilómetros en total se harían un poco lentos, teniendo en cuenta que la velocidad que tiene, pues es francamente, francamente pequeña, una velocidad muy tal, pero una experiencia curiosa. No es un tren cómodo, estamos hablando... Tú te acuerdas, Íñigo, tú te acuerdas de los trenes aquí, el tren que teníamos para ir a Durango, por ejemplo.
Con los bancos de madera.
Con los bancos de madera.
Y el radiador debajo.
Efectivamente, pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo, o sea, estamos hablando de un tren recuperado, un tren bonito, sí, bien puesto tal, pero no estamos hablando de un tren moderno, o sea, estamos hablando de algo que puede llegar a ser hasta incómodo, ¿no?, en un momento dado.
Sí,
pero bueno.
No, desde luego, a ver, hay que pensar eso, que estamos hablando de algunos, cuando hablamos de esos trenes de lujo, pues cuentan con todas las comodidades, pero cuando hablamos de trenes históricos no necesariamente son cómodos.
Claro,
diferente.
Este es uno de los trenes más australes del mundo, es decir, más al sur que podemos encontrar. Y la verdad es que bueno, esta zona, por ejemplo, San Carlos de Bariloche es muy conocido, pero la zona de Esquel, con el lago Futalaufken que tiene al lado, el Parque Nacional de los Alerces, milenarios, es algo realmente bonito. Y es una zona muy olvidada de la cordillera andina argentina. Entonces, bueno, una buena manera de poder conocer esta zona y visitándolo con la trochita.
Uh-huh. Bueno, tenemos muchos más trenes. No podemos dar abasto con todo, pero sí que hablabas, nos has dicho también que te gustaría hablar de algunas curiosidades del mundo del tren. Por ejemplo, una en Japón, que es un país donde los trenes, bueno, donde inventaron el tren bala, el tren de alta velocidad, que luego aquí se desarrolla mucho, pero allí tiene mucha historia.
Sí.
Y además suelen ser bastante puntuales.
Sí, la verdad es que la puntualidad es absoluta en esta zona, eso está más que claro. Y por supuesto, ha habido ejemplos, hay alguna noticia incluso en la que se detalla que hasta por unos pocos segundos pueden llegar a pedir excusas, es decir, pero segundos de adelanto, porque a la gente le han podido hacer perder un tren por el tema del adelanto. La verdad es que la experiencia de viajar en tren en Japón es completamente distinta a lo que puede ser aquí, no solamente por un tema de velocidad. Por ejemplo, yo recuerdo una vez estando en una estación muy cerca de Hiroshima, en una estación de un pueblo pequeñito que habíamos ido, pues, para una experiencia que había allí bastante interesante, y yo estaba esperando en la estación tranquilamente, mi tren le faltaban pues 20 minutos, una cosa por el estilo, y cuando pasa un tren bala, aquí normalmente reducen la velocidad cuando pasa por la estación, pero allí pasa un tren bala a 350 kilómetros por hora por una estación que no mide nada y no desacelera ni un solo kilómetro por hora. El susto que me pegué, o sea, yo recuerdo el susto que me pegué, o sea, es que no sabía ni lo que pasaba, porque es visto y no visto y un ruido ensordecedor el que te viene por encima.
Luego también hay otro tipo de experiencias viajeras en tren, como puede ser en India, ¿no? Si el viaje es largo, conviene llevar un poco hasta el papel higiénico, creo.
Bueno, hay de todo. En India, a ver, tenemos que pensar que India es un destino curioso. India es un destino a nivel de especialmente de ferrocarriles. Estamos hablando de una línea que mueve 25 millones de personas al día. Yeah. 2,8 millones de toneladas de productos se mueven por vías férreas. Y estamos hablando de una empresa que tiene más de 1,5 millones de trabajadores, con lo que eso ya nos marca un poco el tema. Es verdad que hay un tipo de tren que normalmente cuando hacemos un viaje a India no es muy habitual tomarlo, salvo que hagamos un viaje un poquito más alternativo, pero los trenes han mejorado mucho en India. Ahora, si queremos vivir una experiencia realmente impactante, podemos utilizar un tren de estos de los tradicionales de la India y desde luego será una de las experiencias de nuestra vida.
Sí, sí, para no olvidar, seguro.
Pues cuando se para el tren es que la gente se desparrama por la estación, o sea, salen por un lado, por otro, por la ventana, por el lado que no es el andén, sino por el lado de la vía, la gente se baja por ahí, es una locura.
Y para acabar, el futuro del tren parece que pasa por China. Están desarrollando la alta velocidad. Yo creo que hasta los trenes estos que levitan sobre la vía, los magníficos.
El tren Maglev.
Y creo que van a batir un récord más de tantos dentro de unos años con el túnel submarino ferroviario más largo.
Sí, la verdad es que el desarrollo de infraestructuras de China en los últimos... A ver, China en los años 80, años 90, no tenía ni la centésima parte de las infraestructuras a nivel de tren o de carretera que puede tener hoy en día. Y la verdad es que ha pegado el salto a exactamente lo contrario. Como decimos, el tren Maglev, el primer tren de levitación del mundo, se construyó en Shanghai para ir al aeropuerto de Pudong. Y es un tren que alcanza una velocidad máxima, ha llegado a alcanzar los 500 kilómetros por hora, pero circula a 430 kilómetros por hora, imagínate.
77 kilómetros de túnel, ¿eh?
Sí, sí.
Eso se va a hacer largo. Bueno, mejor pasar a 425 kilómetros por hora para que no se haga tan largo. Josep Urkiola, casi podemos otro día hablar de otros trenes porque hay muchos en el mundo que son cada uno de ellos una experiencia viajera muy diferente. Uh-huh. Y hoy ha sido un placer, pues eso, acordarnos del mundo del tren, que también es muy interesante. También por aquí, tenemos fantásticos recorridos para hacer en tren. La semana que viene hablamos más, si te parece, y que vaya bien, expo vacaciones.
Pues muchísimas gracias.